Hola Valentina, ¿cómo estás? Qué bueno encontrarnos una vez más.
Hola Iván, feliz de iniciar un nuevo episodio de nuestra segunda temporada. Cuéntanos de qué vamos a hablar hoy.
Pues mira, te cuento que llegó octubre y con octubre llega en toda la región, o más bien es conocido en toda la región por las películas de terror, por las leyendas que siempre nos contaron nuestros abuelos, también los mitos y narraciones un poco oscuras que nos hacen dar miedo. Y sobre todo, desde estos días todo el mundo empieza a hablar: oye, ¿tú conoces esta leyenda? Oye, ¿tú escuchaste esta historia? Y es una plática muy, muy a menudo en estos días con los amigos.
Pues uniéndonos al tema de la temporada, lo que está en tendencia durante esta semana, queríamos hacer un programa precisamente pensando en algunas de esas historias sobre la enseñanza de la lectura y la escritura que dan miedo porque pueden sonar un poquito macabras, un poquito extrañas, cuestionarnos bastante sobre lo que a veces se ve en las aulas.
Así es, y es que son historias que suenan terroríficas. Y precisamente porque están arraigadas a antiguas creencias o antiguas prácticas que se hacían en las aulas. Entonces, lo que queremos es hoy en día, y hoy en día sobre todo, se han venido desmitificando por la evidencia. Yo no sé si tú tenés una historia, Valentina, de algo que tú hayas escuchado.
De hecho, sí. Yo tengo una historia de esas de la vida real, pero que pueden dar un poquito de miedo, y es que hace muchos años me contaba mi abuela que en décadas pasadas, cuando un niño o una niña llegaba a la escuela y notaba que tomaban el lápiz con la mano izquierda, se asustaban mucho los docentes porque creían que algo andaba muy mal con ese niño o esa niña. Entonces, para corregirle lo que se veía como un error en ese entonces, lo que hacían era amarrarle la mano izquierda. No. Y ponerle el lápiz en su mano derecha para enseñarle a escribir con esa mano, forzando. Y esto no es muy lejano, esto le pasó a una de mis tías en la escuela. Y de hecho, cuando entró mi mamá también es zurda, entonces también empezó a escribir con la mano izquierda. Y antes de que le fueran a amarrar la mano, mi abuelita la cambió de escuela. Pero es eso, porque años atrás se le consideraba a las personas zurdas como que tenían algún defecto que debía ser corregido. Entonces imagínate cuántos niños y niñas se les cambió su manera natural de tomar un lápiz, de algo tan sencillo como eso, y de hacer del proceso de aprender a escribir un tema traumático hasta cierto punto.
Y es que da miedo solo escuchar. Qué bueno que tu abuela pudo sacar a tu mamá.
Ah, sí, pero mi tía no se salvó.
Ay, sí.
Esa sí llevó.
Sí, y de este tipo de historia, Valentina, tenemos miles en todas estas décadas y siglos en la región. Y como dijiste anteriormente, estas prácticas de verdad que dan miedo. ¿Pero qué te parece, Valentina, que iniciemos a conocer más de estas historias?
Pues comencemos. Bienvenidas y bienvenidos a Lack Reads en voz alta.
Bueno, y hablando de historias, te cuento que hoy estaremos escuchando a dos maestras. Una gran maestra de Honduras y otra gran maestra de República Dominicana, quienes nos van a estar contando varias historias desde su experiencia como estudiantes hasta su vida como formadores de docente.
Además, hoy también vamos a tener una especialista en formación docente salvadoreña, quien nos estará hablando un poquito de por qué tantos mitos siguen vigentes y qué se puede hacer para actualizar las prácticas pedagógicas en el aula. Vamos a estar hablando de formación docente.
Bueno, entonces, ¿qué te parece si comenzamos presentando a nuestras invitadas para que nos cuenten esas historias míticas y que hasta nos puedan hacer sonar un poquito tenebrosas hoy en día? ¿Te parece?
Me parece perfecto. La primera invitada del día de hoy es Ania Colón Martínez. Ania, hola.
Hola, ¿cómo están? Un placer saludarles, mucho gusto.
Qué gusto, Ania. Ania es de República Dominicana, es una licenciada en Educación con mención en Filosofía y Letras y estudiante de la primera promoción de la maestría en lectoescritura inicial de la Red Ley con la Universidad del Valle de Guatemala. Ania tiene 12 años de experiencia como docente del área de español y de literatura y 15 años de experiencia en trabajo con ONGs, agencias internacionales en el desarrollo de programas de educación. Es un gusto enorme tenerte con nosotros, Ana.
Muchísimas gracias, el placer es mío.
Y también nos acompaña Carolina Bodin, que es salvadoreña. Bienvenida, Carolina.
Hola, Iván. Hola, Valentina. Hola, profes. ¿Cómo están? Muchísimo gusto. Gracias por el espacio.
Ya sabes, bueno, Carolina es la coordinadora de formación de la Red Ley. Carolina tiene una licenciatura en comunicación social y una maestría en investigación y desarrollo educativo. Carolina es docente universitaria en pregrado y posgrado para las áreas de comunicación y educación. Además, es colaboradora de una revista feminista, siendo productora y presentadora de un podcast, y cuenta con una amplia experiencia en temas de educación en la región. Bienvenida de nuevo, Carolina.
Bueno, y para cerrar esta terna de grandes invitadas, nos acompaña una persona que también tenemos muy cerquita al corazón porque hemos trabajado mucho con ella. Nos acompaña Daisy Rápalo, una docente hondureña. Hola, Daisy.
Hola a todos, mucho gusto. Qué gusto, valga el juego de palabras, compartir con ustedes este espacio.
El gusto es nuestro, Daisy. Bueno, Daisy es maestra de educación básica, licenciada en Pedagogía y Ciencias de la Educación y Planeamiento de la Educación, máster en Necesidades Educativas Especiales y máster en Educación con especialización en Formación del Profesorado Universitario. Daisy es especialista en enseñanza de la lectoescritura inicial con 15 años de experiencia en educación básica, formación docente y diseño y creación de recursos didácticos. ¿Qué tal este grupo de invitadas del día de hoy, Iván?
No, es que tenemos una terna de lujo. ¿Y qué te parece, Valentina? Ya que hemos presentado a nuestras invitadas, también queremos presentar nuestro editorial para el programa de hoy.
Más que criticar antiguas prácticas de enseñanza de la lectoescritura inicial o desestimar la labor de los docentes, queremos que este podcast sea un espacio para confrontar algunas prácticas de aula a la luz de la evidencia más reciente.
Así es. Hoy queremos contar algunas historias y hacer algunas reflexiones sobre lo importante que es cuestionar el status quo, el orden de las cosas que durante largo tiempo se ha mantenido. ¿Y por qué? Porque en las escuelas estamos enseñando a una generación muy diferente, con otras necesidades y en otro contexto. Así que necesitamos un cambio.
Entendemos que el hacer las cosas diferentes a lo que la tradición ha dictado y emprender un cambio a la ruta que siempre se ha seguido, por muy interesante que se lo pinten a uno, no deja de causar cierto temor y puede ser muy complejo teniendo en cuenta que vivimos en una región tan diversa, heterogénea y con múltiples idiomas. Pero la evidencia y los programas de formación docente están aquí para apoyar esas transiciones entre paradigmas.
Ojalá que después de escuchar a nuestros especialistas, desestimemos ideas como que aprender a leer y escribir es un proceso natural, o métodos disciplinarios violentos para reprender a los niños y niñas que no avanzan académicamente al ritmo de los demás.
Ojalá reconozcamos que aprender a leer y escribir puede ser muy divertido para nuestros estudiantes y que atrás queden las ideas de procesos monótonos, aburridos o agobiantes, tanto para el estudiantado como para los docentes.
Ahí está nuestro editorial, Valentina. Y pues, después de escucharlo, quisiéramos darle la palabra a Anya y a Daisy. Así que las invitamos a compartir algunas anécdotas sobre su experiencia en la escuela en diferentes momentos de su vida. ¿Están listas, Anya y Daisy?
Por supuesto que sí.
¡Listísima!
Bueno, entonces vamos a ir con la primera pregunta. Las voy a invitar a pensar en cuando ustedes eran niñas e iban a la escuela como estudiantes. ¿Recuerdan alguna estrategia que usaban los docentes en el aula a la que ustedes asistían o en el colegio al que ustedes iban y que hoy en día de solo recordarles les pone los pelos de punta?
Sí, a mí sí. Fíjate que yo tuve la oportunidad de estudiar justamente en un colegio y allí el tema no era tanto si yo leía bien en ese primer momento o si yo leía mal, es decir, si pronunciaba correctamente. Allí la profesora estaba muy empeñada, digamos, en la postura para leer. Entonces todo era aquello, todavía me acuerdo y me da terror, era pararte derechito, agarrar el libro con la mano izquierda, tener la mano derecha en la espalda, ir leyendo, ir hojeando. Y entonces tú tenías como que estar muy atenta a tantas cosas en términos físicos que lo que menos uno pensaba era en leer, porque uno estaba más nervioso en si me veía bien, si tenía una buena posición, si el libro estaba por debajo de la vista a fin de que la gente me pudiera ver los ojos. O sea, aquello era, fue algo muy terrible. Claro, en ese momento yo no lo comprendía, lo veía como parte del proceso de aprendizaje, pero ahora recuerdo y realmente sí que me da mucho terror.
Ah, me imagino cuando te la llamaban ahí para que se parara al frente y pensando en toda esa cantidad de instrucciones.
No, y no solamente eso, sino si el libro era pequeño, de repente no había problema. Pero cuando te daban un libro grande, que tú tenías que colocar aquel libro en tu mano izquierda con dos deditos para que se sostuviera, o sea, era como si tú fueras un trípode. Entonces aquello era terrible. O sea, cuando el libro era grande, era la mano a uno le dolía. Una me decía, Dios mío, que solamente me pongan a leer una oración. A veces la profesora decía, venga a leer el párrafo, y tú decías, no, me ha tocado el párrafo más largo. Fue muy terrible realmente.
Y ya me imagino cuando decían el nombre Ania, venga a leer. Ya me imagino cómo temblaba esta pequeñita, ¿no?
Era terrible, sobre todo nos burlábamos entre nosotros, como quien dice, a ti te va a tocar el texto más largo. Entonces uno tenía que durar más tiempo parado derecho y tener todo aquello, ¿no? La posición, espalda recta, mirada enfrente, mentón alto, libro más bajo. O sea, era terrible. Pero bueno, igual se aprendió, pero efectivamente a uno se le pone los pelos de punta cuando recuerda eso.
Sin duda. Daisy, ¿qué nos cuenta?
Pues ahora que escucho a la compañera Ani hablar de esto, lamentablemente tenemos que recordar que aprender a leer y escribir para nosotros era realmente de miedo. O sea, era un proceso forzado. Yo siempre digo, cuando hablo ante maestros o ante cualquier grupo, yo no recuerdo cómo aprendí a leer y escribir. Yo recuerdo, por ejemplo, que en mi escuela, yo soy de una aldea pequeña de Santa Bárbara, un departamento de Honduras, y yo recuerdo que en esa escuela éramos aproximadamente 17 alumnos, entonces éramos pequeños, distribuidos en los 6 grados, pero había por ley que todos los días llevar una lección a la casa. En ese tiempo usábamos la colección del proyecto de libros de Odeca Rocap, que eran esta colección de vacaciones en la hacienda, vacaciones, Capullo y Colita, no recuerdo los otros títulos, pero sí recuerdo muy bien Capullo y Colita, porque en una ocasión, era norma ya en la escuela, ¿verdad?, que si yo no me aprendía la lección de un día para otro, me caía la regla. O sea, era la regla o un anillo fuerte del profesor en mi cabeza por no haberme aprendido la lección. Pero una vez me mandaron a aprenderme una estrofa tan pequeña de Capullo, que el Capullo está solo, él quiere jugar, él quiere un amigo, va al campo a jugar. Oye, ahora me la sé porque la aprendí con una regla. Yo no me la aprendí, se me olvidó. Y el siguiente día, y yo era la niña que destacaba en la escuela, en la que más alegre, la que más esto. Ese día lloré todo el día porque llegué a la escuela y cuando me pasaron al frente, que era lo más terrible, nos ridiculizaban ante todo, ¿verdad? Y era toda la escuela porque éramos un solo salón, era multigrado, estábamos todos en un solo salón. O sea que no era ridículo ante mis compañeros, era ridículo ante toda la escuela. Y yo no me sabía el texto, ¿verdad? Y me pegaron con la regla, además me dio con el anillo, o sea que me dio doble el profesor. Pero para rematar, ese
todavía
día llegaba...
Todavía hay más.
Ay, no. Hay más todavía. Es terrible, eso lo marca uno para siempre. Llegaba una terna, que era externa, valga la rima, era una terna externa del pueblo, decíamos nosotros, que llegaba de Trinidad a evaluarnos a nosotros. Ya se imaginan, ¿verdad? Yo quería ser una tortuga en ese momento, perderme en una caparazón, porque era pequeña. Entonces, lamentablemente no puedo recordar como algo agradable mi aprendizaje de la lectura y la escritura, excepto esos textos tan bonitos que no sé cómo aprendí. Sinceramente, no sé cómo aprendí a leer y a escribir, pero forzosamente el que medio leyera y escribiera en mi casa tenía que ayudarme a que yo resolviera este asunto. Es terrible, sinceramente, ¿verdad? Pero como decíamos y decía la compañera Ania, aprendimos. ¿verdad? Y ellos pensaban que estaban haciendo lo correcto en ese momento, pero la verdad es que especialmente el maestro de primer grado marca la vida de las personas hasta los últimos días de su vida.
A mí me pasó una cosa bien curiosa empezando a escuchar las historias de Annie y de Daisy. Es que cuando estábamos pensando en este episodio, pues yo pensé en la historia de mi abuelita, pues porque era... Y me empecé a escuchar las historias y me empezó a dar una angustia y automáticamente mi cerebro me llevó a que yo también, o sea, terminé, me acababa de salir, ¿sabes? Literalmente. Y era que a mí me pasaba, era que me daba mucha ansiedad. A mí el tema de estar en público suena pues curioso, pues porque estamos en un podcast en este momento. Me da mucha ansiedad estar, ser el foco, ¿no?, de atención, y me sudan las manos y me pongo muy nerviosa. Y yo me acuerdo que en ese entonces lo que uno hacía en el colegio es que cuando empezaban a leer por los puestos, entonces uno veía, este le va a tocar este párrafo, este otro. Entonces yo empezaba a calcular, contando los párrafos, contando los niños que había delante mío, para ver cuál era el párrafo que me iba a tocar. Entonces así, mientras todos los demás iban leyendo lo otro, pues yo iba practicando el mío porque me daba mucha angustia. Y ahora Iván me decía, pues a veces uno tiene que improvisar, ¿no, Iván? Desde que yo aprendí a leer, me bloqueó el tema de la improvisación porque yo tengo que saber cuál es el párrafo que me toca a mí. Y es increíble, y me relaciono mucho también con lo que decía Daisy de cómo te ponían al frente de todo y pues quedabas un poco pues vulnerable, también expuesto al ridículo, y si eres una persona tímida, pues también eso es difícil, ¿no?
Y sobre todo, como Daisy acaba de decir, que el primer grado, ¿cómo te marca? Y ahora vemos en la voz de Valentina, bueno, escuchamos en la voz de Valentina como esa ansiedad, ¿no?, de recordar esa historia de terror, te volvió a generar ese sentimiento. Y creo que, como lo dice Daisy, es un impacto profundo lo que pasa en ese primer grado con historias como esta, ¿no, Valentina?
Sí, total. Y no sé si, Carolina, tú también tengas alguna historia. ¿Te hemos también removido algún recuerdo?
Sí, yo estaba escuchando a Anya y a Daisy y... Yo decía, no, pero yo no recuerdo tan fácil una, pero creo que uno bloquea esos recuerdos terribles, ¿verdad? Recuerdos traumáticos. Mi profesora de primer grado, yo la amé por un montón de situaciones que se dieron. Yo fui un poco terrible en primer grado y ella me apoyó mucho, me aconsejó mucho, me acompañó. Pero sí tengo que decir que para la enseñanza de la lectoescritura, sí era como muy enojada, y ocasionaba momentos también como de mucha ansiedad, como dice Valentina. Por ejemplo, a ella le encantaba dejar planas en el cuaderno y usábamos estos cuadernos de caligrafía. Entonces, ¿qué era lo que le importaba a ella? Que hicieras una letra perfecta, una letra de carta perfecta, y nos ponía en fila en su escritorio para ella ir revisando uno a uno la plana. Y si no cumplíamos, digamos, con el estándar, que nunca entendí cuál era, ¿verdad?, de la letra, ella enfrente de los demás compañeros y compañeras nos arrancaba la página, no, y decía, lo tenés que volver a hacer. Y me lo venís a enseñar de nuevo. Y yo, Dios mío, podíamos pasar horas, días haciendo la misma plana porque no cumplíamos con su estándar de una buena letra de carta. Y a mí me traumó un montón eso, ¿verdad? Al punto que yo ya, cuando uno llegaba a tercero o cuarto grado en el colegio, uno podía decidir hacer letra de carta o letra de molde. Entonces yo ya quería hacer letra de molde, ¿verdad? Yo le decía a mi mamá, mami, déjame planas de letra de molde porque quiero aprender rápido esa letra para quitarme el trauma de la letra de carta. Pero sí, ese es uno de los recuerdos que más vivo se me despertó ahorita.
Y estamos sintiendo, Valentina, cómo se despiertan esos sentimientos, ¿no?, de estas historias de miedo que estamos escuchando. Pero hoy quiero llevarlas a otro momento y quiero llevarlas a esa época de la universidad, cuando ustedes estaban haciendo sus estudios en licenciatura. ¿Ustedes recuerdan algunos ejemplos o anécdotas sobre recomendaciones que les daban sus maestras y que hoy en día jamás se les ocurriría poner en práctica?
a mí me recuerda más extrapolar la información que recibí, la formación que recibí en la escuela normal. No recuerdo muchas recomendaciones de la universidad, excepto aquellas cuestiones de procesos de evaluación que me marcaban mucho porque evaluaban de manera tradicional, terrible, a tal grado que una vez me quisieron sacar de un aula porque le dije al profesor que sus exámenes eran como sus camisas, llenos de rayas, ¿verdad? Entonces, me iba a expulsar el señor del aula, porque yo muy sincera, ¿verdad? Le dije a él, oiga, licenciado, porque sus exámenes son como sus camisas. ¿Qué está diciendo, muchacha? Sí, solo es rayas, 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 rayas. Pero en la normal, yo recuerdo que uno de mis peores problemas era hacer la F, por ejemplo. Y hablaban siempre mis maestros en todas las asignaturas que llevamos, que la principal motivación para los niños que aprenden a leer y escribir eran unas buenas láminas, no sé cómo les dicen en sus países, y nos referimos a los carteles que llevan el contenido, el tema de una clase. Y si esa lámina no existía, no había clase buena, ¿verdad? Y yo me doy cuenta ahora que no es verdad, o sea, tenemos tantos recursos y tantas formas, no es que las láminas deban estar fuera, pues, si son necesarias, si no cuento con los materiales para desarrollar una clase efectiva. Pero no era la lámina mi clase, era yo realmente, conociendo los enfoques, los métodos, haciendo las cosas bien. Entonces, en mi clase, yo llevo quinto grado ahora, yo utilizo muy poco las láminas y a veces las construimos con los niños para conocer tipos de texto, ¿verdad? Las hacemos con ellos, pero yo la motivación de ellos son otras cosas. Hablamos más de sus motivaciones, de los contenidos, de los meros textos, textos, que era una de las cuestiones que nosotros nunca aprendimos a realmente a manejar, ¿verdad? En las aulas de formación, cómo llegar a los textos y cómo desarrollar mejor hábitos lectores.
En mi caso en particular, un docente de la universidad que dentro de sus prácticas nos puso a crear crucigramas. Y el tema no era que se creara el crucigrama, el tema es que nunca nos explicó para qué ni por qué. Y entonces nos decía, tienen que elaborar un crucigrama con tantas palabras, pero todas las palabras, por ejemplo, deben iniciar con L, por poner un ejemplo, ¿no? Y aquello nos daba una brega, como decimos en República Dominicana, en el sentido de que decíamos, pero profesor, es que va a llegar un momento en que voy a tener que empezar a escribir otra palabra y no necesariamente va a comenzar con L. Y entonces creíamos que era como un juego que él quería hacer aquello, hasta que llegó el día de la entrega. Y aquello fue toda una risa, ¿no? Porque él se la pasó cuadrito por cuadrito, revisando que todo estuviera bien escrito. Y hago la anécdota porque en esa oportunidad justamente nos faltaba un cuadrito por completar. Entonces decía la madre de una de mis compañeras, en esa oportunidad teníamos que escribir palabras que empezaran con S, y ella nos gritaba desde la cocina, pongan cebolla, y la hija, mami, que cebolla no empieza con S, es con C. Y aquello era como también tan divertido, pero honestamente a mí sí que me dolió mucho dolor de cabeza, sobre todo no entender qué era lo que él pretendía lograr con esto, y nunca nos dijo nada. Lo otro que tengo es una anécdota que en una clase de filosofía, el profesor nos recomendó que leyéramos un libro y que sobre ese libro él iba a estar desarrollando toda su exponencia de clase, ta, ta, ta. Entonces, cada vez que íbamos a la biblioteca, el libro no estaba, porque era un librito muy viejito y solamente había un solo libro de eso. Hasta que un día se nos ocurrió y fuimos y mira, tenemos cerca de un mes buscando este libro. El profesor quiere establecer un diálogo alrededor de este libro. No existía el internet, o sea, obligatoriamente tú tenías que tener el libro de papel. Revisa a ver quién es que tiene el libro para que podamos conversar con esa persona y a ver qué ocurre, porque él tiene más de un mes con el libro y nosotros lo necesitamos. Y la sorpresa nuestra es que el libro la tenía el profesor. Cuando llegamos a la clase, obviamente nadie llegó con el libro leído, y entonces yo lo abordé y le dije, ¿usted quiere que sostengamos una discusión, que reflexionemos sobre un texto que usted tiene desde hace un mes y medio? Entonces, así no me parece correcto. Entonces, traigo esta colación porque a veces, como docentes, somos nosotros como los que manejamos el texto y empezamos a hacerle preguntas al niño y el niño no ha interactuado con ese texto. Entonces, queremos como que él adivine Y eso son, digamos, de esas prácticas un poco terroríficas con las que a veces yo me encuentro, en el sentido de que no por el hecho de que yo sepa leer, necesariamente tengo que hablar de todo, o necesariamente tengo que hablar de un texto que el profesor tiene en mano, porque no me ha dado la oportunidad de interactuar previamente con ese texto.
Eso es bien curioso, porque ahora que Ania menciona a su docente enamorado del libro, yo tenía una también, que era muy, muy apasionada por su libro de texto, pero acá pasaba lo contrario. Todos teníamos el libro, pero en lugar de generar esas conversaciones y esas discusiones que eran las que, pues, le alimentan a uno las ganas de aprender, lo que pasaba era que nos ponía a hacer resúmenes de cada capítulo del libro. Y esa era la tarea, digamos, como tal, y ya hizo el resumen de este capítulo. Ah, perfecto, entonces en esta clase vamos a pasar al siguiente capítulo y van a empezar a hacer el resumen. Y a mí lo que me pasó es que eso me frustró un montón, porque es como, pero aquí entonces yo sí podía tener el libro, pero la pasión de esta docente era simplemente resuman, y como si fuera un proceso mecánico para poderse aprender el contenido. Y en un punto dije, pues ya no más, o sea, yo me cansé, y entonces lo que hice durante el fin de semana fue resumir todos los capítulos que faltaban del libro. Y así, cuando yo ya llegué a la clase, fue como, listo, entonces ahora vamos a resumir. Entonces levanté la mano y dije, ya lo hice. Me dijo, listo, entonces puedes seguir con el siguiente, y yo, ya lo hice. Y fue también, o sea, fue un punto también como el de Daisy con su maestro de evaluación. Es como, amiga, dime qué más hago, porque ya de aquí hasta el resto del año ya lo hice. Entonces, es de verdad como esa monotonía y la mecánica, y pues afecta también tanto el proceso de aprendizaje del estudiante o la estudiante, ¿no?
Y mira, y sobre todo que es entre exámenes de rayas, entre libros escondidos y entre resúmenes de todo un libro. Lo bueno es que tenemos a docentes invitadas con una amplia experiencia, y que ellas han estado en múltiples procesos de formación y actualización de los docentes en la región. Entonces, me viene a la cabeza una pregunta para ustedes, Daisy, para usted, Ania y Carolina. ¿Ustedes nos podrían contar 3 mitos sobre prácticas que aún se ven en el aula para enseñar la lectura y escritura, pero que según la evidencia ya no son tan recomendadas?
Tristemente, creo que una de las colegas mencionaba, perdón, entre las historias de terror que ella contaba, era el hacer plana, ¿verdad? Y que tenían que ser perfectas. Creo que uno de los mitos es que el docente a estas alturas, no todos, pero algunos siguen pensando, y hacer planas ayuda a que los niños aprendan a leer y escribir más rápido, ¿verdad? Y a escribir mejor. Que el aprendizaje de la lectura y la escritura está centrada en los rasgos de las letras, ¿verdad? Y en repetir hasta el cansancio. Donde quiera que vayamos, siempre encontramos docentes que mandan a sus niños a hacer planas, ya sea de palabras, de frases, ¿verdad? Incluso de párrafos, que tienen que repetirlos una y otra vez. Y hay niños que se sientan a llorar porque ya no quieren hacerlo. Otra, para mí, y no menciono la evidencia, lo que dice la evidencia, sino solamente lo que dice el mito, ¿verdad? Lo que es el mito, es que el método silábico es el mejor para enseñar a leer y escribir. Si el niño aprende las letras y la combinación de la consonante con la vocal, y no digo que sea malo, porque también hay algunos estudios que dicen que ayuda, ¿verdad?, a que el niño pueda aprender el código escrito, pero no es el mejor. No es que combinar el alfabeto sea el mejor, sí con otro enfoque, no con el enfoque de cortar las palabras y repetirlo. Eso lo seguimos haciendo. Y la otra, que para mí es la tercera, es que asumamos que la decodificación es saber leer y escribir, y que una vez que aprenden a leer y escribir, los textos los van a leer cuando estén más grandes o en un grado más adelante. O sea, no van a tener contacto con los textos, porque primero debe codificar y decodificar, y después va a conocer los textos. Es importante codificar y decodificar, y una vez que tenemos el dominio, podemos llevar a otros estadios a los niños en el proceso del aprendizaje de la lectura. Y para mí esos son 3 mitos fuertes, porque descontextualiza lo que realmente buscamos con la lectura y la escritura.
Buenísimo. Sí.
Perdón, Iván, ya que me sumo o le doy continuidad a lo que dice Daisy, porque creo que sí, uno de los mitos es justo eso, ¿verdad? La repetición, las planas, y voy a centrarme quizás como en el elemento de la escritura. No sé si lo voy a plantear como un mito o no, pero creo que otra de las cosas que no se hacen, no sé si por temor, no sé si porque no se sabe cómo hacerlo, cómo planificar, por ejemplo, actividades de escritura autónoma, actividades de escritura creativa. Se cree que un niño o una niña de primer grado no puede escribir de manera autónoma, no puede escribir de manera creativa, sino que necesita estar transcribiendo, necesita estar repitiendo, necesita estar haciendo planas, pero no escribir ante una pregunta abierta, ¿verdad? Sea una pregunta literal, sea una pregunta inferencial, sea una pregunta crítica, pero no se ve mucho eso en la escuela, al menos en la escuela salvadoreña, no pasa ese tipo de actividades.
Y yo tengo una pregunta, pues, para... Bueno, Carolina lo respondía, ¿verdad? Porque esa era mi pregunta. ¿Qué podíamos hacer en vez de planas? Pero Carolina, gracias por responder. Ania, ¿qué nos cuentas tú?
Fíjate que a propósito de la escritura, primero la escritura es como la gran invisible de este proceso, ¿no? Y es la gran invisible porque hay muy pocas investigaciones al respecto en la región, pero además es la gran invisible también porque dentro de las aulas es una percepción muy personal, siento que no se le da, digamos, la importancia que tiene. En el caso particular de mi país, ocurre lo contrario a lo que decía Carolina, ¿no? Llega el profesor y dice, vamos a escribir un cuento, abran sus cuadernos y empiezan a escribir el cuento. Pero, profe, usted no le ha modelado cómo se hace un cuento. Usted no le ha enseñado de manera explícita. Entonces yo pienso eso, que hay ese gran mito de que inmediatamente el niño aprendió a leer, automáticamente va a aprender a escribir. Y entonces como que no remarcamos esa enseñanza de la escritura. Por lo general estamos más concentrados en enseñar los trazos y las grafías. Pero no nos tomamos ese tiempo para enseñar de manera explícita, por ejemplo, la estructura de los textos, acompañar a ese niño a que cree esa estructura o a que cree ese texto. Entendemos que por el hecho de, por ejemplo, yo ponerlo a interactuar con un texto, digamos, de una receta o de un cuento o de una fábula, inmediatamente ya lo puedo decir, bueno, ahora escriban una fábula o ahora escriban un cuento. Entonces, debe haber todo un proceso explícito donde la docente primero explique primero cómo se hace, luego modele cómo se hace y luego acompañe al niño a hacer esto hasta que el niño ya lo pueda hacer de manera independiente. Para mí, yo pienso que eso es como uno de los grandes mitos en el tema de la lectoescritura, ¿no? Pero sobre todo en la escritura, porque vuelvo y repito, yo siento que es como la gran invisible de todo este proceso. Comparto, como decían mis compañeras, el tema de las planas, que en mi país le decimos caligrafía. Y efectivamente entendemos que mientras más repita, y eso fue otro trauma, digamos, otra gran historia que me pone los pelos de punta, y era que si tú por casualidad escribías mal una palabra, ya sabías que tenías que repetirla, no dos veces, no, hasta 50 y hasta 100 veces. Entonces a veces tú tenías que completar toda una página, o si te portaba mal, igual te ponían a hacer la caligrafía. Y te ponen a escribir, no debo portarme mal en clase, 100 veces, 4 páginas. Entonces, como si escribir o repetir muchas veces el que te tienes que comportar bien, por así decirlo, va a hacer que tú cambies, ¿no? Entonces, pienso que la evidencia en eso es muy clara. El maestro tiene que explicar, tiene que modelar, tiene que acompañar al niño hasta que el niño entonces ya pueda hacerlo de manera independiente.
Y queremos contarle a nuestras invitadas que nosotros siempre vamos a preguntarle a las personas de la región qué piensan o qué experiencias tienen sobre el tema. Y entonces queremos que escuchen lo que la gente de la región nos dice sobre este tema. Y una vez más salimos a caminar por las calles de la región para conocer la opinión de nuestra gente, pero sobre todo saber un poco más de sus historias. Escuchémoslos.
Esa maestra nos enseñaba a leer y era súper enojada, nos gritaba bien feo y llevaba una regla súper grande, rústica, sin cepillar. Y el que no dijera las lecciones, solo nos decía que estiráramos la mano y nos pegaba en la mano, bien me acuerdo. Era demasiado exigente.
Lo mismo pasaba cuando leíamos la palabra sapo. Salía un sapo y uno decía, S-A-S-A-P-O-P-O, rana. Y así, siempre los niños confundíamos el dibujito con lo que estábamos leyendo. Deletreábamos bien, pero a la hora de unir, decíamos el dibujito. Pero a mí, a veces las profesoras, no, a mí nunca me pegaron, pero sí, a veces ellas se reían y decían, no, no dice así. Vuelva a leer, nos ponían otra vez y uno ya afligidito, ¿verdad? Más que todo uno lo regañaban.
Yo cuando iba a presentar la lección, sí llevaba mucho miedo, pero no era por el tipo de maestra que tenía, sino que era porque yo tenía miedo a no decirla bien y quedarme estancada. Y yo lo que quería era pasar a la siguiente. Siempre tuve maestras dulces, que ellas no regañaban, no castigaban, sino que solamente no, lo que preguntaban era, ¿repasaste la lección? Va, entonces dímela. Pero el terror mío era no decirla bien, no poder decirla y quedar estancada.
Bueno, y después de escuchar las opiniones de las personas en la calle, seguramente muchas personas se identificarán con estas historias porque las han vivido o porque las han escuchado. De hecho, el tema relacionado con el uso del castigo físico, una práctica que tiene que eliminarse en las aulas, lo abordamos a profundidad en el episodio 2 de nuestra primera temporada, La Letra con Sangre Entra, así que los invitamos a escucharlo de nuevo si no recuerdan muy bien lo que decimos o a escucharlo si no han tenido la oportunidad de hacerlo. Pero por ahora, concentrémonos en hablar sobre formación docente. Por eso quisiéramos darle un poco el paso a Carolina, porque ya hemos escuchado varias historias y es evidente que aún hoy en día es muy importante que los y las docentes de la región se mantengan actualizados, primero para responder a las necesidades de los niños y las niñas, que no son las mismas de la generación que asistió a la escuela hace 20 años, y segundo, para actualizar sus prácticas pedagógicas que en muchos casos han sido permeadas por antiguas prácticas desmitificadas hoy en día por la evidencia. Entonces, Carolina, desde tu punto de vista como especialista, ¿por qué consideras que es tan importante que los docentes de la región se mantengan actualizados según la evidencia más reciente?
Yo creo que la evidencia es la base para cualquier práctica, ¿verdad? Sea práctica docente o en cualquier ámbito, pues la evidencia más reciente, y sobre todo si es evidencia construida desde y para una región en específica, es la base para una práctica fuerte, para una práctica pues que va a transformar lo que sucede en un aula, lo que sucede en la escuela y por lo tanto que va a mejorar los aprendizajes de la niñez de nuestra región, ¿verdad? Creo que también es importante que sí, exista la evidencia, pero también preguntarnos y resolver también cómo le garantizamos a la docencia de la región el acceso a esa evidencia. Porque realmente yo me pregunto, ¿a los profes, a las profes de la región les está llegando la última evidencia que existe para la enseñanza de la lectoescritura inicial? ¿Es accesible para ellos y para ellas, ya sea en sus procesos de formación inicial, en sus procesos de formación en servicio, en la escuela? ¿Está accesible? Y con accesible no solo me refiero a que les llegue el artículo impreso, ¿verdad?, de la última investigación o el libro impreso de la última investigación, sino que pensar en espacios, en procesos en los que los profes puedan conocer esta evidencia, discutir esta evidencia y vincularla con su propia práctica y hacerse preguntas sobre su propia práctica. Entonces, es más complejo de lo que yo lo estoy poniendo ahorita en palabras, ¿verdad? Pero es necesario pensar en espacios, en mecanismos para que la evidencia efectivamente esté accesible para el cuerpo docente de nuestra región. No solo que exista la evidencia, sino cómo hacerla accesible.
Y ahora, después de escuchar a Carolina, me surge una duda, y aquí están quienes nos las pueden responder a cabalidad. ¿Llega la evidencia a las aulas de la región? ¿Hay suficientes recursos de formación docente en las manos de los formadores de docente y de los docentes en la región? Y para contestar esas dudas, aquí están ustedes que son las formadoras y las docentes. ¿Qué nos cuentan?
Da tristeza realmente de saber, ¿verdad?, que los estudios revelan todas las necesidades que tenemos y que sobre todo en la formación, pues, no tenemos un seguimiento. Yo pienso que la evidencia no está llegando, se está quedando con el que la produce, se está quedando en los medios, pero los docentes no accedemos en busca de evidencia. Es una gran realidad también. Nos quedamos acomodados en el aula esperando que todo nos llegue. Nosotros no somos, y digo nosotros porque lo digo con conocimiento de causa, no andamos tras la evidencia tampoco. No es del manejo de nosotros como docentes como una herramienta que nos sustente y nos fundamente las prácticas, ¿verdad? Lamentablemente se tiene que mencionar.
Yo pienso que hay bastante evidencia en la región. Sí coincido en esto de que de repente esa evidencia no está siendo manejada por los docentes. Sé y reconozco que se están haciendo muchos intentos, de hecho la prueba de esta es Relé, ¿no? Que tiene toda una serie de materiales y de recursos que son de libre acceso, pero sí creo eso, ¿no? Que las informaciones se están quedando con quien la genera o se están quedando en su gran mayoría en una serie de redes sociales que de repente no todos los docentes tienen acceso a ella. Pero sí hay bastante material, lo digo porque, por ejemplo, ahora con... Y bueno, es algo que nosotros también... Lo hablamos mucho con estudiantes de la maestría, decimos, estamos teniendo nosotros como estudiante acceso a unos materiales diversos. Y entonces decíamos, y nos reflexionamos, si a estos materiales pudieran acceder la gran mayoría de los docentes, estoy casi segura que va a haber algún tipo de cambio en la región. Porque accesar a la guía es fácil, es que yo maneje esa guía, yo me lea la guía, yo la ponga en práctica. Es la única manera de nosotros, digamos... poner en práctica esa evidencia, no solamente descargándola, sino también estudiándola y aplicándola.
Entonces, Carolina, tú lo has dicho y la evidencia debe de llegar hacia los docentes y me parece genial cuando dices, y no solo el artículo. Eso me abre una pregunta. Si tú conoces cuál es el estado actual de la formación docente en Centroamérica y el Caribe, ¿cómo se encuentra la región en este tema?
A mediados del 2018 y durante buena parte del 2019, desde la Red Ley, con un equipo de investigadores, investigadoras, colegas, desarrollamos una investigación a nivel centroamericano que se preguntaba cómo el cuerpo docente está aprendiendo a enseñar a leer y escribir durante su formación inicial, y realizamos análisis específicos por cada país de la región, y en El Salvador tomamos como caso de estudio una institución de educación superior. ¿Y qué es lo que encontramos? Aquí voy a hablar específicamente del estado de la formación docente en lectoescritura inicial, tanto en términos de bases conceptuales como espacios para práctica. Esos dos elementos analizamos de este programa de formación. Hay varios vacíos, ¿verdad? Sobre todo en ámbitos clave para dominar la enseñanza de la lectoescritura inicial. Hay un gran desafío en cuanto a conocimiento y práctica de estos futuros docentes. En cuanto a cómo enseñar la lectoescritura inicial. Y algo que sí quisiera resaltar es que estos programas de formación hacen un énfasis muy fuerte en la mirada teórica de la lectoescritura inicial, pero no dedican suficiente tiempo a la práctica de la enseñanza de la lectoescritura inicial en un aula real, ¿verdad? Y aquí ahí puede existir una gran brecha entre lo que a mí me dice un libro, entre lo que a mí me dice la literatura y lo que está sucediendo en el aula real, las tensiones, los desafíos, las realidades distintas que vive la niñez y cómo las voy a manejar en un aula real. Entonces no hay tiempo reservado para práctica en estos planes de formación inicial. Esa falta de instrucción específica, explícita, ese modelaje que los profes y las profes ahorita no están haciendo en su aula, no es solo porque no quieran y no es solo culpa de ellos, sino que vámonos más atrás. Eso es reflejo de lo que ellos y ellas no recibieron en su formación inicial. Entonces no les podemos pedir que hagan algo en su aula que no han aprendido en su formación inicial, que no han recibido en su formación inicial. Entonces si lo que queremos es que los profes modelen, hagan práctica guiada en el aula, y poco a poco vayan haciendo o promoviendo prácticas más autónomas en sus estudiantes, hagamos eso también con los docentes que están en formación. Modelemos, acompañemos, ¿verdad? Hagamos una práctica guiada y poco a poco los vamos soltando a una práctica docente más autónoma.
Y con relación a lo que decía Carolina, yo sí creo en el modelamiento. Si no le explico al docente cómo debe hacer las cosas, si no le modelo cómo debe hacer las cosas y si luego no lo guío en su propio proceso, no va a haber cambios en la práctica docente. A veces decimos, ah, mira, tú lo haces así, asá, pero no nos tomamos el tiempo de explicárselo detalladamente. No nos tomamos el tiempo de ver si realmente me comprendió y de ver si realmente lo va a aplicar. Hay que hacer mayor énfasis, sobre todo en las formaciones. Nosotras como formadoras de docentes debemos hacer mucho más específico esto que estamos enseñando y la única manera es esa. Explicarle, modelarle, acompañarle en que lo haga y luego permitir que lo haga de manera, digamos, independiente.
Buenísimo, gracias. Sí, Daisy.
Perdone, siguiendo la misma línea de pensamiento de Ania, yo creo de que, por ejemplo, los textos que llegan a nuestras aulas están elaborados con personas especialistas que conocen la evidencia y que crearon estos textos sustentándose en la evidencia para que nosotros los podamos implementar, ¿okay? Usar. Pero resulta que la tradición docente a veces pesa. Yo tengo el libro allí y está el plan, ahí está cómo debo hacerlo, ahí están los pasos y no lo uso porque es más cómodo para mí hacer algo en la pizarra o ponerlos a transcribir lo que está en la pizarra. Yo pienso de que en los países debe existir una política educativa que exija, que impulse, que ayude a que todos los programas y proyectos que lleven a mejorar la enseñanza de la lectoescritura tengan un seguimiento, tengan una evaluación, tengan una investigación que le permita a las personas que están implementando, que están desarrollando estos programas o proyectos, saber si realmente se está llevando a cabo, cuál es el rendimiento que los niños tienen en relación a lo que están llevando, porque es mucho dinero que también se está invirtiendo. Yo lo digo porque he tenido que compartir material con compañeros y me dicen, está lindo, está bonito, pero a mí eso no funciona, pero ni siquiera comenzó a usarlo. Entonces no puedes saber si realmente funciona. Entonces un plan, por ejemplo, pienso yo, porque también tenemos que hablar de la motivación. También los docentes tenemos que ser tratados como personas y considerados como personas que necesitan ser provocados a hacer las cosas mejor. Y quizá un plan de ¿cómo se llama?, de estimulación, un plan que me permita a mí que por mi alto desempeño yo voy a escalonar una posición, ¿verdad? Una política que sea tan fuerte que me ayude a mí a darme cuenta que no solo devengo un sueldo, sino que también puedo mejorar académicamente dentro del centro. Y no estoy hablando de dinero, compañeros, no estoy hablando de eso, estoy hablando de estímulos, de emoción. Así como los niños, por ejemplo, necesitan un refuerzo positivo, un entorno favorable, también los docentes necesitan mecanismos bien estructurados que les permitan hacer el trabajo a ellos bajo parámetros bien establecidos.
Gracias, Daisy. Y creo que después de escuchar estas historias de terror, lo importante es decir que no podemos juzgar el pasado con la sabiduría del presente. Y creo yo que pensar en lo que se hizo ya es mejor comenzar a ver hacia adelante. Hay que pensar en la formación docente, hay que pensar en formar al docente y ver hacia adelante y cambiar esas prácticas dentro del aula. La región lo necesita y eso es lo que este espacio es lo que buscamos, ¿no, Valentina?
Totalmente, y por eso queremos agradecerles muchísimo a Ania, a Daisy y Carolina por estar en nuestro espacio, por compartir sus experiencias como estudiantes, sus experiencias como especialistas en el campo de la lectoescritura inicial. Y bueno, y por compartir también pues, todo este conocimiento, también todas estas alternativas y hacia dónde deben ir las miradas para seguir mejorando, que finalmente es la gran finalidad. Entonces, gracias Ania y muchas gracias Daisy y Carolina por estar aquí.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, a la orden siempre.
Gracias por la oportunidad, saben que es un placer compartir siempre estos espacios con ustedes. Encantada, gracias.
No, gracias a ustedes por el espacio. Yo creo que siempre no solo es un placer, sino que también es un compromiso y una responsabilidad seguir reflexionando sobre la formación inicial y en servicio de las y los docentes de nuestra región. Muchísimas gracias por el espacio.
Nos despedimos, Valentina.
Nos despedimos, Iván, recordándoles a todos nuestros escuchas que pueden compartir este podcast en sus redes sociales, con sus amigos, y también pueden compartir su opinión sobre el tema de este podcast.
Eso sí, Valentina, eso siempre que lo hagan
en voz alta.
Hasta la próxima.